Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Lo acabas de escuchar en el boletín informativo con la actualización de Gonzalo Zavalla. Una vez más, entran en escena los tanques, los misiles. Ya no hay previsión posible. Miles de vidas sencillas y corrientes como la tuya y como la vida han saltado por los aires. 7 días ya de guerra. Y la prioridad en pleno siglo XXI vuelve a ser la de salvar la vida y la de proteger a la familia. Una de esas vidas es la de Beni. Está atrapado en Ucrania con sus 2 hijas de 4 años, con su mujer. Pedía desesperado ayuda para poder salir del país y poner a salvo a su familia en España.
Pues ahora mismo nos pillas metidos en el baño porque por primera vez aquí desde que empezó todo, pues se escuchó disparos de artillería por aquí, que no se había escuchado, salvo el primer día una base militar que le pegaron un raquetazo, no se había escuchado nada y aquí estamos en el baño.
Beni es oyente de la cadena COPE, de Tiempo de Juego, y hasta la semana pasada disfrutaba escuchando la radio los fines de semana desde la ciudad ucraniana de Vinnytsia. Muy a su pesar, aún no ha podido escapar de la guerra, regresar a España, no sabe qué hacer, y la verdad es que es fácil entenderle, porque ¿tú qué harías? ¿Subirías al coche con tus niñas, con tu mujer, los 2 perros? ¿Saldrías a una carretera repleta de saqueadores, de tropas rusas? ¿Intentarías montar en un tren abarrotado hasta arriba? No parece lo más seguro, ¿no?
Hasta el día de hoy, hasta que escuché estos 2 bombazos ahora mismo, veía más seguro quedarme aquí, vivo en una planta baja, tengo un refugio justo a 2 metros, algo de la puerta del portal, tengo un refugio. Pero es que claro, ¿dónde voy por la carretera con las niñas que solo se puede andar de día? De noche no puedes andar. ¿Y qué hago? ¿Hacer noche con las niñas en el coche para que, sabes, para que pasen? Es que no sé.
Beni no sabe qué hacer, tampoco a quién recurrir, porque en la embajada española en Kiev ya no hay nadie. Hace días que nadie contesta su llamada.
Yo llevo una semana intentando localizar la embajada, llamé al número de emergencias, me mandaron enviar todos los pasaportes de mi familia y mi pasaporte, que no me preocupase, que se pondrían en contacto conmigo en la mayor brevedad posible, y ni un SMS de los antiguos, ni una llamada.
En la embajada no contestan, pero la humanidad y la piedad de los oyentes de COPE sí han respondido. Escucha.
Hola, Tiempo de Juego. Mira, acabo de escuchar el audio de la entrevista a Beni en la página web. Yo vivo en Praga ahora mismo, tengo coche, tengo espacio aquí en mi casa para Beni y su familia y sus hijas. Pueden venir aquí a Praga todo el tiempo que quieran, si es necesario.
No se lo pensó 2 veces. Abrió su casa y su corazón de par en par, dispuesto a ofrecer todo lo suyo a Beni y su familia. Incluso nos decía este oyente de COPE conmovido que le iba a buscar a la frontera con Polonia con su propio coche. Aún no se ha escrito el final de esta historia, por suerte, así que seguimos muy atentos a conocer los designios de Beni, de su familia. Pero esta llamada nos recuerda que por muy negra, por muy desoladora que sea la realidad de una guerra, de una manera o de otra habrá siempre alguien bueno dispuesto a dar un paso por la vida. Acabamos de hablar de la guerra a través de las historias humanas, pero todo tiene un origen, todo viene desde algún punto, desde algún lugar, y eso es lo que más nos cuesta entender estos días, ¿no? Más allá de la ambición que pueda tener Putin, de los intereses geopolíticos, estratégicos, económicos, en fin, La mejor manera de poder llegar a entender el conflicto es conociendo precisamente la historia de Rusia, de Ucrania, qué les ha unido a lo largo de la historia, qué les ha separado y qué es lo que hemos hecho hoy a la noche. Hemos citado a nuestro profesor de historia, José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval, para que nos explique dónde puede estar el origen de todo. En unos minutos nos vamos a remontar nada más y nada menos que hasta la Revolución Rusa de 1917, la que acabó con los zares, impuso un nuevo régimen. A partir de ahí, luego ya sabes que vino la URSS. Hasta el año 1991 Ucrania estaba dentro de la URSS. Han sido idas y venidas que vamos ahora a recordar y probablemente a entender gracias a la visión histórica. Y para rebajar un poquito la tensión, porque nos ponemos también muy intensos, qué mejor manera que adentrarnos en la cocina. A mí, desde luego, es uno de los lugares que más me gusta de la casa, lo he dicho muchas noches. Surgen las mejores conversaciones. Cocinar es casi una especie de meditación porque te vas concentrando en cada uno de los pasos. Ahora corto la cebolla, ahora hago un sofrito. Pues bien, estará con nosotros María Marín, de Cenas para Peques. Yo no sé si te gustan o no las acelgas. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches. Las que hace mi madre, sí.
Sí.
Sí, pero porque, las, como dice
ya... Las que haces tú, no.
Yo alguna vez me las he comido en ensalada, etcétera, etcétera, pero claro, es que las de mi madre tienen trampa, porque tienen que si su pan fritito, que si su...
Ah,
su, claro,
el
tiene
ajito,
su
¿no?
la cebollita, eso
es. Alguna especie,
eso es,
¿no?
Eso es, eso es. Pero siempre tiene la trampa del pan frito, que con eso, vamos, entra...
Ahí te engaña, ¿eh?
Hombre, efectivamente. Pero están riquísimas, están riquísimas.
A mí me encantan las acelgas, pero no las vamos a probar de una manera convencional, ni rehogadas con aceite, ni simplemente aliñadas con aceite. Vamos a hablar de un pastel de crepes de acelga con arroz. Nos trae la receta María Marín.
Así conquistamos a todo el mundo, ¿eh?
Yo creo que sí. La verdad es que yo tengo... A ver qué nos cuenta, porque tengo ganas de hacer esta receta. Ya sabes que yo suelo poner en marcha en mi cocina muchas de las recetas de María Marín, que soy muy fan, y por eso lo comparto con todos los búhos. Y con los oyentes hablamos de cómo no dejar huella en el planeta, ¿no? También, mira, comiendo... fruta y verdura de temporada es una manera de colaborar para no dejar huella.
Desde luego, sí, porque está claro que ha cambiado muchísimo la manera en que nosotros consumimos los alimentos. Anteriormente, tú lo acabas de decir, la fruta que se podía comer era la que había. Y ahora podemos comer mandarinas, pues cuando no es época de mandarinas, pues en agosto, creo que no es época. Creo que la época es ahora, no lo sé, a lo mejor me estoy metiendo en un jardín, pero vamos.
Ahora son las frutas naranjas.
Pues
la naranja,
pues no ando muy desencaminado, que podemos comerlas en cualquier momento del año. Y eso, desde luego, que tiene su mella, hace su mella en nuestro planeta, ¿verdad? Esta noche te estamos preguntando qué haces tú para no dejar huella en el planeta, cómo colaboras para que el mundo pues sea un lugar mucho mejor, más sostenible. Nos están llegando mensajitos al teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE y a nuestras redes sociales. Mari Carmen Castro nos ha escrito... Y ojo, ojo, porque Mari Carmen es cinturón negro de esto de la sostenibilidad. Dice, hola, búhos, es un tema importante. Dice, yo utilizo bolsas de tela para hacer las compras, compro a granel, compro bebidas de cristal para luego reciclar los cristales. He vuelto a los pañuelos de tela, me ducho en vez de bañarme, la ropa que me gusta coser y la transformo, las lavadoras siempre llenas, seco la ropa al aire, lavo los utensilios de la cocina de una vez, no dejo los aparatos eléctricos desenchufados por la noche, utilizo bombillas de bajo consumo. Mari Carmen Castro... Vamos, es...
Me quito el sombrero, lo hace todo.
El objetivo de España 2050 lo tiene ella, pero vamos, antes lo conseguimos si todos hacemos lo que hace Mari Carmen Castro. Es tremendo, es tremendo. Vamos a escuchar a Manu de Zaragoza, porque Manu hace unas cuantas cosas para que su huella en el mundo no sea muy profunda. Bueno, a ver, me refiero a la huella medioambiental, porque la huella que ha dejado ya La Noche de COPE es muy profunda. Vamos a escucharle.
Hombre, pues hay que reconocer que sí que intento reciclar todo lo que puedo. Y luego, pues con la energía siempre ando un poco pendiente, ¿no? Que se nota, pero sí que intento no andar dejando la electricidad por casa y apagando las... Tengo repetidas estas con interruptor y cosas de esas. Bueno, en fin, tampoco es mucho, pero bueno, oye, poco a poco... Creo que si todos tiramos un poco irá la cosa mejor, pero bueno.
Bueno, todo suma, ¿eh?
Es lo que iba a decir.
Se quite mérito.
Eso es, Manu, que no es poco, ¿eh? Que hay algunas personas que no hacen absolutamente nada de eso. Y hablando de personas, Enrique Heredia nos... Bueno, sale un poco, digamos, por la diagonal con este tema. Creo que no le falta razón, aunque bueno, puede que sea un poco polémico el mensaje que ha mandado. Dice, para que el mundo fuera un lugar mejor, algunas personas no tendrían que existir. Dice, el mundo al fin y al cabo, pues no tiene la culpa, son ciertas personas las que lo hacen mal. Dice, hoy me he puesto trascendente. Bueno, pues yo creo que algo de razón no le falta, porque desde luego que hay algunas personas que intentamos hacerlo bien y hay otras personas que para nada están preocupadas de hacer las cosas bien con esto del medio ambiente y la sostenibilidad. Mensajes que nos llegan al 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, y que también nos están llegando a nuestras redes sociales. Anímate, mándanos un mensajito, déjanos un comentario en Facebook y en Twitter. Somos @ La Noche de COPE.
Seguimos caminando por nuestra madrugada. Muchísimas gracias por escucharnos, por conectar con nosotros. Si es la primera vez que lo haces, bienvenido, bienvenida. Te invito a que te acomodes y te sientas como uno de los nuestros. Seguro que cada vez que escuchas hablar del metaverso te preguntas, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Y aún así, sin entenderlo, pues sabes que te estamos hablando de algo que ya forma parte de nuestro futuro inmediato y que es importante. En enero fue protagonista en Fitur, la Feria del Turismo Internacional, y esta semana lo está haciendo también en el Mobile World Congress de Barcelona, el congreso más importante de la tecnología móvil. De ahí que queramos entender por fin qué es el metaverso y por qué es tan importante para revolucionar el ocio, la economía, la tecnología, nuestra vida social y hasta la medicina.
Pues el metaverso lo que te permite, con varias tecnologías, no solo la realidad virtual, entrar dentro de un internet tridimensional, donde ya no solo vas a ver información o vas a hablar con gente, sino que lo más importante es que vas a hacer actividades, que esa es la gran diferencia, uh-huh. ¿no? Que hay cosas que tú puedes hacer en el mundo real, o nuevas incluso que no podrías hacer, como volar, por ejemplo, pues lo vas a poder hacer en este nuevo internet.
Volar, el sueño de muchos, ¿verdad? Alguna vez nos lo habéis confesado aquí en la madrugada. Acabas de escuchar a Edgar Martín Blas, es uno de los popes del mundo digital, la realidad virtual, el metaverso, uno de los cerebros en España que más está invirtiendo e investigando sobre este mundo. Hace unas semanas fue uno de nuestros invitados y nos ayudó mucho a contextualizar este mundo virtual que ya ha llegado. Y si aún así, con sus explicaciones, esta que acabas de escuchar, por ejemplo, no te queda claro, Edgar nos dejó un ejemplo para que lo podamos imaginar. Escucha.
Yo desaparezco, digamos, del mundo donde estoy, dejo de verlo y aparezco dentro del metaverso, y la experiencia es la más inmersiva, la más experiencial, la que de verdad tú crees estar en otro lado. Sería un poco como Mary Poppins cuando va por el parque y se meten en el cuadro este que hay en el suelo, ¿no? Pues
eso es, meterte en el cuadro en el que se introduce Mary Poppins con los niños y el desollinador. Hoy vamos a descubrir también que no solo tiene una aplicación para nuestro tiempo de ocio y el entretenimiento, también en la medicina, ¿verdad, Manu Mesa?
¿Qué tal, Beatriz? Pues sí, en este primer trimestre de 2022 se va a crear en Estados Unidos la primera ciudad de la salud dentro del metaverso, y se conocerá además como IMEDIS Health City. En esta ciudad, pues, podremos encontrar un hospital que se va a llamar el Hospital Alpha. Pero lo más sorprendente de todo, Beatriz, es que dentro de él se llevarán a cabo sesiones de terapia, consultas, visitas al médico, incluso interacciones entre los mismos pacientes. Claro, la gente se preguntará, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay con un hospital tradicional? Bueno, es que prácticamente es idéntico a un hospital normal, porque también habrá cuidadores, médicos, enfermeras o farmacias, incluso un mercado propio de compraventa de NFTs, en fin. Una virguería, Beatriz.
Bueno, pues sigamos ahondando en este fenómeno. Para ello contamos en La Noche de COPE con Laura Raya. Ella es ingeniera informática y es experta en realidad virtual y metaverso aplicado a la medicina. Muy buenas noches, Laura, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Laura, ¿cómo puede ser esto de crear un hospital dentro del metaverso? ¿Para qué nos puede resultar útil?
Bueno, realmente lo que es la simulación gráfica, la realidad virtual o los mundos virtuales, como puede ser el metaverso, llevan haciendo grandes beneficios para la salud desde hace muchos años, ¿no? ¿Para qué nos puede ser útil? Bueno, yo te digo, en mi recorrido como doctora investigadora, bueno, pues yo he trabajado desarrollando ya simuladores de cirugía mínimamente invasiva a través de realidad virtual o dispositivos de tacto virtual, ¿no? o, por ejemplo, en el Centro Universitario UTAD, donde yo trabajo como directora de los posgrados de realidad virtual, tenemos proyectos de investigación donde ya aplicamos la realidad virtual, por ejemplo, para reducir el dolor en niños hospitalizados, ¿no? Entonces, wow, realmente tiene un sinfín de aplicaciones que no nos imaginamos y ahí están.
¿Cómo se puede reducir el dolor a través de la realidad virtual?
Una de las cosas que estamos viendo es que la realidad virtual tiene muchísima fuerza en todo lo que sea relacionado con tratamientos psicológicos. La sensación de presencia que te hace, ¿no?, sentir que estás en un mundo virtual distinto al que estás, como por ejemplo, ¿no?, estoy ahí dentro de ese metaverso, lo que hace realmente es que sientas que todo lo que estás viviendo es totalmente real. Cuando nosotros ponemos a nuestros pequeños, que en nuestro caso trabajamos con el Hospital Universitario de La Paz, en concreto con peques que han sido trasplantados por una enfermedad hepática, realmente lo que hacemos es aplicar terapias psicológicas que les hagan distraerse, relajarse y poner la atención selectiva en algo distinto a lo que le está sucediendo. Y nos estamos dando cuenta y estamos validándolo con la investigación que sienten menos dolor.
El otro día leía que, bueno, es maravilloso que, por ejemplo, un profesor de anatomía pueda explicarles a los futuros doctores cómo es el cuerpo humano por dentro sin tener que abrir en canal un cuerpo humano, ¿no?
Claro, sin duda. De hecho, toda la gracia que tiene la realidad virtual y, por supuesto, el metaverso, que hará uso de ella, es que al final no deja de ser software, ¿no? Es decir, no deja de ser desarrollado y, por lo tanto, podemos determinar exactamente qué se vive, qué se toca, ¿no? Yo he trabajado con tacto virtual, que muchas veces nos quedamos con esto de vamos a ver cosas distintas, también las podemos tocar. Y justamente cuando desarrollamos software inmersivo, podemos decidir todo, algo que en la vida real no pasa. Fíjate que nosotros, en uno de los proyectos que tenemos con los alumnos del Máster de Realidad Virtual de UTAD, lo que estamos haciendo es ayudar a personas con síndrome de Asperger o con cierto nivel de autismo a superar fobias gracias a la realidad virtual. Por lo tanto, es verdad que muchas veces no nos damos cuenta que esta tecnología que viene, que sin duda el metaverso junto con la realidad virtual va a revolucionar muchas cosas, probablemente juega un papel fundamental en algo tan importante como es la salud.
Hablando de la realidad virtual, recuerdo un programa que se utilizó para combatir el bullying, para desarrollar la empatía de los alumnos. Eso también es maravilloso, ¿no? Que a través de la realidad virtual uno pueda ponerse en la piel de otro, porque a veces las palabras parece que no son suficientes para que otra persona se dé cuenta del daño que puede hacer, ¿no?
Exacto. De hecho, mira, hay dos características principales que siempre definimos en las investigaciones y en las clases de la realidad virtual. Y es que genera presencia, no lo genera ningún otro medio audiovisual, que significa te sientes presente en un mundo virtual que no es donde tú estás físicamente, y genera virtual embodiment, que es justamente que te sientes en el cuerpo virtual de otro avatar que has podido elegir o que perceptivamente, como bien mencionas, puede ser a propósito puesto. Nosotros tuvimos hace unos años en la universidad un proyecto que justamente queríamos potenciar la empatía, porque muchas veces el ponte en el lugar de otra persona es un esfuerzo mental tan grande que no todo el mundo conseguimos llegarlo. Pero ya no te tienes que esforzar, ya lo vives, sientes un cuerpo distinto, ves cómo cambias, cómo lo haces y, por lo tanto, ponerte en el lugar de otra persona con realidad virtual es mucho más sencillo.
Hemos aprendido estos días a diferenciar la realidad virtual del metaverso. ¿Podemos decir, Laura, que la realidad virtual ha sido el precedente o ha sentado las bases del metaverso?
Realmente el metaverso es algo muy grande y, de hecho, se está generando, se está construyendo. Quedan años por delante porque va a unir muchas tecnologías y porque lo que se quiere conseguir realmente es algo tan importante como fue Internet. Internet 3D, de hecho, se empieza a llamar el metaverso. Sin duda alguna, una de las características claves del metaverso va a ser la realidad virtual. Todo el avance que llevamos, yo llevo trabajando en realidad virtual desde el 2006, todo el avance que llevamos en realidad virtual se va a aplicar directamente en el metaverso. Por lo tanto, sin duda alguna, todas esas personas que se han formado en realidad virtual o se quieren formar en realidad virtual, todas aquellas empresas que llevan invirtiendo y desarrollando productos de realidad virtual, van a ver ahora cómo pueden realmente entrar en el metaverso por esa línea. Pero no nos confundamos, porque yo sí es verdad que noto como en muchas entrevistas, ¿no?, al final se confunde. En el metaverso se podrá disfrutar a través de la realidad virtual de muchas cosas. Pero el metaverso son muchas más cosas y son muchas cosas que hay que construir, como blockchain, como los NFTs, como las criptomonedas, como la conectividad. Ahora, sin duda alguna, ¿cuál es nuestra ventana como usuarios para entrar al metaverso? La realidad virtual, y por lo tanto, sin duda, va a tener un papel muy importante.
Y ya una vez dentro del metaverso, tendremos que manejarnos también en otra economía paralela, ¿no? Hablabas de las blockchains, hablabas de las criptomonedas. Estamos, la generación, por ejemplo, que ha nacido en los años 60, ¿le va a costar más adaptarse a ese nuevo mundo del metaverso? Porque los que son nativos digitales quizás les resulte muy sencillo, pero ahí hay una brecha digital interesante, ¿no? ¿De qué manera aquellos que tengan más de 50 años puedan disfrutar también del metaverso?
Claro, sin duda, todo avance tecnológico conlleva una brecha digital y de muchos tipos, ¿no? Evidentemente, quizá también porque yo trabajo en una entidad educativa, siempre entendemos que cualquier avance tecnológico tiene que ir de la mano de la formación y de la educación. No se puede abandonar a ninguna generación, puesto que evidentemente el metaverso y todos los avances tecnológicos ofrecen grandes oportunidades. No ofrecer una formación para su uso, evidentemente, provoca una desigualdad y una brecha digital en muchos aspectos. Por lo tanto, algo tan importante como la construcción de ese metaverso es que vaya de la mano, no solo de una legislación que lo haga seguro y lo haga justo, sino también de una formación y una educación para que todos puedan disfrutar de esas oportunidades que nos va a ofrecer.
Laura, habrá quien piense que esto del metaverso solo está destinado al entretenimiento y al ocio, pero estábamos contando la intención que tiene Estados Unidos de abrir un hospital dentro del metaverso en este 2022. ¿Cómo puede ser la construcción de un hospital dentro del metaverso y qué utilidad puede tener para nosotros desde fuera como ciudadanos?
Claro, sin duda alguna, yo creo que la pandemia nos ha abierto muchas nuevas miras, ¿no? Y de hecho, el poder realizar diferentes tipos de consultas virtuales o terapias psicológicas, como adelantaba antes, ¿no?, que se puedan aplicar en realidad virtual dentro del metaverso, funcionan francamente bien, son solo algunas de las opciones que se podrían hacer en ese hospital virtual. Metaverso realmente tendrá hueco el entretenimiento, pero es solo una pieza más, al igual que en la vida, en el mundo real, el entretenimiento es una pieza y muchas otras cosas aparecen. En el metaverso, sin duda alguna, estará la salud, ¿por qué no? En esas consultas virtuales, en esos tratamientos que se puedan hacer a través, a distancia, en el poder hablar y consultar a un médico que está en la otra parte del mundo, es una opción que el metaverso, sin duda alguna, te puede dar.
No, desde luego que eso será la bomba. Y Laura, personalmente, por último, para ti, ¿qué es lo más apasionante que está por venir y que nos va a proporcionar el metaverso?
Bueno, realmente yo soy de aquellas personas, quizá porque llevo desde el 2006 disfrutando ya de la creación de la realidad virtual, y que creo que hay que disfrutar de todo el camino en esa construcción del metaverso, porque nos va a ofrecer muchísimas oportunidades laborales, una nueva industria, una nueva economía, y por lo tanto, incluso antes de que llegue en esa construcción, ya nos va a ofrecer algo muy diferencial. Una vez que lo tengamos, bueno, para mí la tecnología, y en este en concreto la realidad virtual, lo que creo que sin duda va a ofrecer son nuevas oportunidades de mejorar la calidad de vida de las personas, una revolución social. La tecnología, bien entendida, no está ni para aislarnos, ni como muchas veces no puedes oír. En el metaverso la gente entrará ahí y la gente no estará al aire libre. No, claro que no, por eso la educación tiene que ir de la mano. El metaverso ofrecerá cercanía entre las personas, oportunidades laborales, puestos de trabajo, tanto para mantener el metaverso dentro como para construirlo desde fuera, nuevas maneras de formarse, muchísimas oportunidades que bien controladas y bien guiadas realmente nos van a cambiar el futuro.
Pues muchísimas gracias por tu colaboración, por tus explicaciones, por abrirnos a este mundo tan apasionante que para ti es tu día a día, lo más cercano, pero que nosotros intentamos entender poco a poco. Laura es ingeniera informática, experta en realidad virtual y en metaverso. Muchísimas gracias por este ratito de radio que has compartido con nosotros. Buenas noches.
Muchas gracias, muy buenas noches. This is the hardest story that I've ever told. No hope, love or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm where you stand, and I
in the morning, something's on my mind. Can't get no rest, keep walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep, I can think that we just carried on. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy ending's gone forevermore. I feel as if I'm wasted. And I'm wasted every day.
Venimos de meternos de lleno en el metaverso, de adentrarnos en lo que puede hacer el metaverso por nosotros. Y fíjate, yo ahora te voy a invitar a que te metas conmigo en la cocina. Es quizá un poco más tangible que lo que acabamos de escuchar. Y nos vamos a meter en la cocina para seguir conociendo recetas originales que nos ayudan a redescubrir cómo podemos cocinar la verdura de otra manera. Déjame que te haga una pregunta. ¿Te gustan las acelgas? Si la respuesta ha sido afirmativa, genial, porque íbamos a darte una receta que tiene la acelga como ingrediente principal. Si por el contrario has contestado que no, no te preocupes, porque María Marín va a hacer todo lo posible para que no te puedas resistir a este plato. Hoy nos toca un pastel de acelgas y arroz. Ya sabes que todos los días tenemos que comer verduras, pero muchas veces no salimos del sota caballo rey. Rehogadas, en puré, al horno. Hoy en Cenas para Peques vamos a comer acelgas en un riquísimo pastel. María es periodista y responsable esta madrugada de los miércoles de que saquemos el chef que llevamos dentro. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Encantada de estar una vez más con todos vosotros.
Y digamos que esta receta surge un poco de la necesidad de reconciliarte tanto tú como tu marido con las acelgas, ¿no?
Pues sí. Ahora que nadie nos escucha, te diré que en este caso es como mi talón de Aquiles. O sea, las acelgas siempre me han costado. Y no sé por qué, pues eso, basta que no te gusten a ti para que no las introduzcas en casa. Y muy mal hecho, porque si no las como yo, tampoco la van a comer los pequeños de la casa y eso había que ponerle remedio. Entonces me tenía que reconciliar con ellas sí o sí y he encontrado la fórmula.
Que sepas que para mí es una de mis verduras favoritas junto con la berenjena. O sea que fíjate, ahí te gano yo en lo de las acelgas. Luego en otras no tanto. Aquí cada uno tiene sus gustos. Bueno, una de las partes de este pastel son los crepes. Y me gustaría que nos contaras cuál es el procedimiento o el punto exacto para conseguir que salgan bien y que no se nos queden esas crepes pegadas.
Muy fácil, mucho más fácil de lo que parece, porque realmente estamos acostumbradas a las de toda la vida, las tortitas para desayunar o crepes, y ahora realmente las podemos hacer de multitud de ingredientes, y de ahí llegó mi reflexión y dije, ¿por qué no de acelgas? La receta parte de una que hacía yo previamente con espinacas frescas, y con las solo transformo yo con acelgas, sea como sea, y adaptando un poquito los ingredientes, además dándole una vuelta para que sea también sin gluten, es decir, apta para aquellos que tienen alguna incompatibilidad con el gluten, y así la podamos tomar todos y no haya excusas para nadie. Entonces es mezclar ingredientes, que si quieres vamos ya de lleno con ellos. Venga. Y contamos cómo las hacemos. ¿Vale? Necesitamos 100 gramos de acelgas frescas, son las hojas, las pencas mejor no, ¿vale? Uh-huh. 300 mililitros de leche o bebida vegetal, también si alguien tiene que evitar el tema de la lactosa, 2 huevos, especias al gusto, por ejemplo, un poquito de ajo en polvo, un poquito de cebolla en polvo, eso es completamente opcional, una pizquitina de sal si queréis, pero sin pasarse. Y luego vamos a utilizar para evitar el gluten 50 gramos de harina de maíz y 80 gramos de harina de arroz. O bien la podéis sustituir ambas por unos 150 gramos de harina de avena o cupos de avena triturados. Ajá. Así de sencillo. Esto lo trituramos y nos queda nuestra mezcla que se va a ir a una sartén. Los trucos, como siempre, es que necesitáis una buena sartén antiadherente. Nada más, nada más, porque...
Ese es el truco, eso es lo fundamental.
Es el truco, porque ni siquiera necesitamos mucho aceite de oliva. Siempre, la primera, pues yo creo que esto es como un poquito de ley de Murphy. La primera es como la que se nos estropea un poquito, entonces sí que ponemos, pincelamos hasta que nuestra sartén haya cogido calor y todo y temperatura, un poquito de aceite de oliva virgen extra, pero ya en las demás, fíjate, ni siquiera necesitaremos aceite. Y de nuevo vamos a ver la clave de todas las tortitas o crepes que empiezan a burbujear y vemos que realmente ya está empezando a hacerse por una cara. Es un poquito de paciencia, pero te diría que apenas 4 minutitos por cada cara, nada, nada. Y tener paciencia, ¿vale? Si nos intentamos dar la vuelta antes de tiempo, ahí se nos desbarata. Y otro pequeño truco es que queremos que nos hagan especialmente gruesas. Entonces hay que bailar un poquito la sartén, jugar para extenderla bien, que la capa no sea ni muy fina, pero tampoco muy gruesa. Y cuando veamos que se despega, que han salido esas burbujitas, ya está preparada para dar la vuelta. Con una espátula damos la vuelta y tenemos la primera hecha. Y así vamos haciendo una tras otra, que con estas medidas y según el tamaño de vuestra sartén, nos dará para unas 4 o 5.
¿Cómo montamos luego el pastel? Porque irá por capas, pues, entiendo.
Efectivamente, ya es cuestión, como la palabra es, como cualquier pastel, tenemos nuestras capas. Tortita. Le vamos a poner un poquito de arroz. Arroz normal, arroz integral, el que más os guste. Y yo, pues bueno, para hacerlo un poquito más jugoso, lo podéis pincelar y añadir un poquito un toque de salsa de tomate. Y así vamos haciendo capas. Tortita de acelgas, arroz, un poquito de salsa de tomate. Y así sucesivamente hasta que se nos acaben las tortitas o se nos acabe el arroz. Depende, insisto, del tamaño, de lo consistente que lo queráis hacer, pero unos 300-400 gramos de arroz os valdrían, ¿vale? Para esta receta. Así que a mí que luego no me digan que se han quedado con hambre, que con esta receta tenemos ya plato completo. Es más, la he adaptado de una receta que hacía mi madre siempre, ella lo hacía con crepes normales y también le ponía atún. Así que esa sería también otra posibilidad, añadirle un poquito de una lata de atún. Ahí ya sí que lo completamos de lleno.
¡Qué bueno! ¿Y podríamos echarle algo en la parte superior cuando ya estén montados todos los pisos de este pastel por, no sé, por ponerle algún adorno o por complementarlo?
Pues sí, efectivamente. Yo sugiero, que también es una opción pues de las manos más saludables, podemos decir, de las más saludables, en el momento en que lo estás montando, como las tortitas todavía están calientes, pones un poquito de queso por encima y se va a derretir. A una mala, tu torre o tarta la metes un poquito a gratinar y además imagínate qué bonita queda. Otra opción podría ser un poquito de mayonesa, que le vendría también muy bien, pero eso ya lo dejamos pues a gusto del consumidor y según cómo queramos cuidarnos en ese momento determinado de la comida.
Pues hasta aquí la receta de cenas para peques de esta semana, un riquísimo pastel de acelgas y de arroz, me ha encantado. A ver si este fin de semana saco hueco y aprendo a hacer estos crepes de acelgas, que tienen muy buena pinta. Gracias, querida María, nos encontramos la semana que viene. Y te buscamos en tus redes sociales, Cenas para Peques. Un beso.
Un beso enorme. Hasta la semana que viene. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habitué. Un moulin.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de 10 he sentido. Y por mi parte sobre la...
En 22 minutos vamos a llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Sigues escuchando La Noche de COPE, seguimos en directo. Seguimos aquí codo con codo, nos vamos haciendo compañía en estas horas. bueno, pues son muy especiales, son muy mágicas, pero también son muy complicadas, muy difíciles, sobre todo si estás trabajando o no consigues conciliar el sueño. Por eso estamos aquí nosotros, para arroparte, para mantenerte despierta, despierto, y para que también tengas tu protagonismo. Te escuchamos, te leemos a través de nuestras redes sociales. Cada día te proponemos un tema y nos interesa tu voz. Hoy hablamos de cómo no dejar huella en el planeta. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Pues sí, esta noche estábamos hablando en nuestra portada, hemos contado esas historias sobre personas que están haciendo todo lo posible por la sostenibilidad de este planeta, que, bueno, que trabajito nos cuesta y, bueno, aunque parece que no siempre lo conseguimos, pues a pesar de eso nos están dando muchas ideas y nos están contando muy buenos ejemplos de cómo hacen ellos para, bueno, para intentar mantener el medio ambiente e intentar que no sea menos de medio, es decir, que sea un ambiente entero, ¿no?
Un
ambiente entero, porque sí. Tal y como está la cosa, pues muy sí, bien. Va a ser medio ambiente, vamos a pasar a un cuarto de ambiente y al final pues nos vamos a quedar sin ambiente.
Y finiquitamos, ¿no?
Y finiquita, cerramos bueno. Ya el chiringuito y a otro planeta, ¿no? Y a buscar otros planetas. Bueno, esta noche estamos
algunos
hablando...
Algunos ya andan en ello, no te preocupes.
Eso sí que es una inversión y no las bitcoins, ¿no? Porque tela marinera...
Una parcela en otro planeta donde haya agua, oxígeno, ¿no?
Bueno, vamos a intentar ser optimistas, que oye, que seguro que todavía podemos
hacer
cambiar
algo, ¿no?
Eso es, y sobre todo pues con los truquitos que nos están dando y bueno, con lo que hacen nuestros queridos búhos.
¿Qué se cuentan?
Pues mira, nos están mandando mensajitos, por ejemplo, Gaby Gómez Ocaña nos ha mandado un mensajito al Facebook y fíjate, este tema lo hemos tratado en alguna ocasión, dice, hola búhos, pues yo no tiro la comida, porque con las sobras, pues las aprovecho para hacer croquetas, para hacer canelones, claro. Etcétera, etcétera. El pan, pues hago torrijas. Dice que claro, que desde ese punto de vista, pues desde luego que el desperdicio de la comida también es algo que afecta al medio ambiente y a que el mundo sea menos sostenible. O sea que ese mensajito de Gaby Gómez Ocaña, pues desde luego que nos viene muy, pero que muy bien. Es un muy buen consejo.
Pues esperamos mensajes como el de Gaby, como otros que nos han llegado en el 661-201-512. Enseguida te escuchamos, enseguida te leemos, estamos muy atentos a lo que nos estáis trasladando. Estamos también en Facebook, estamos en Twitter, en @lanochecope. Así que muchísimas gracias por participar.
Este bálsamo no cura cicatrices, esta rumbita no sabe enamorar, este rosario de cuentas infelices calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde, este teléfono sin contestador, la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde de no decirnos que no. Este contigo, este sin ti tan amargo, este reloj de arena del arenal, esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos para el viejo Peter Pan.
Hoy se cumple el séptimo día de la invasión rusa en Ucrania. Han sido y son unos días de muchísima tensión, de muchísima incertidumbre y sobre todo de peligro para los ucranianos, de mucho peligro. Estamos muy atentos a la actualidad, prácticamente al minuto, si no queremos perdernos nada de lo que está ocurriendo. Pero ya sabes que aquí, en la noche de COPE, nos gusta echar también la mirada al pasado para entender lo que ocurre en nuestro presente, porque es necesario conocer la historia para poder analizar la actualidad con rigor. Y por eso cada miércoles nos acompaña el profesor de Historia y catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral. Con él vamos a repasar uno de los capítulos más importantes de la historia de Rusia. Profesor José Luis Corral, muy buenas noches.
Buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí vamos digiriendo las noticias según van llegando. Yo creo que aunque aprendamos algo de historia, seguimos haciéndonos las mismas preguntas que se hacían nuestros abuelos hace 80 o 90 años, ¿no? El por qué una guerra a estas alturas de la civilización,
pues sí,
con el daño que sabemos que hace. Pero bueno, mientras tanto intentamos buscar las respuestas en la historia. Y para conocer un poco la historia de Rusia, la historia al menos contemporánea, nos queremos remontar al año 1917, hace algo más de un siglo. En esa fecha se sitúa la conocida Revolución Rusa. ¿Qué es lo que pasa ese año en Rusia?
Bueno, lo que pasa en ese año en Rusia es que estalla una revolución, una de las grandes revoluciones de la historia universal. Acaban con una dinastía de varios siglos, los zares, los Romanov en concreto, la dinastía de los Romanov, y se impone un régimen comunista, el régimen soviético, que gobernará en la Unión Soviética, a la cual a Rusia se irán incorporando otras repúblicas soviéticas, como por ejemplo la propia Ucrania, pues prácticamente hasta la perestroika de 1989-1990. Por tanto, un cambio sustancial en la historia del mundo, y hay por ahí libros que dicen que desde que se produjo esa revolución de 1917, la revolución rusa, la revolución bolchevique, que el mundo ya no fue lo mismo.
Claro. ¿Por qué se gesta esta revolución?
Bueno, hay varios factores, ¿no? Fundamentalmente, el malestar secular de millones de campesinos, los llamados mujik, que hasta 1905 prácticamente vivían en un régimen como los siervos de la gleba, es decir, como los vasallos de señoríos feudales. No había pasado, no había prácticamente influido en nada la revolución industrial, las revoluciones burguesas de la Europa del siglo XIX, los derechos humanos, y los campesinos rusos vivían en unas condiciones absolutamente próximas a la esclavitud, en esa servidumbre feudal propia de los tiempos medievales en Europa occidental. Y hubo un estallido revolucionario precisamente por las terribles condiciones económicas, sociales, del campesinado ruso. Una alianza de obreros y campesinos en los focos industriales de las grandes ciudades rusas, la San Petersburgo, luego llamada Leningrado, ahora otra vez San Petersburgo, Moscú, en los centros industriales. Bueno, pues hubo esa revuelta, esa unión de campesinos y obreros, y estalló la revolución con una serie de líderes como Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, que dio lugar pues a un cambio político trascendental en la historia de Rusia y, como he dicho antes, también en la historia del mundo.
¿Qué influencia tiene en el mundo el fin del régimen zarista y la llegada de Lenin al poder?
Bueno, una influencia importantísima, quizá apaciguada, porque estamos a finales de la Primera Guerra Mundial y Europa está viviendo una de las guerras más duras de la historia de la humanidad, esa guerra de trincheras, de desgaste terrible, que hasta que entran en guerra los americanos en la primavera de 1918 daba la impresión de que iba a ser una guerra interminable, porque las posiciones de unos y de otros, de los aliados frente a los alemanes, pues no tenían ningún progreso. La entrada de Estados Unidos decantó la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, entonces llamada todavía la Gran Guerra, evidentemente, del favor del lado de los aliados, y quizás Rusia se vio como la aparición de la Revolución Rusa y del comunismo en Rusia se vio como algo menos inminente, menos contundente, precisamente por el final de la Primera Guerra Mundial. Pero el impacto que tuvo en las décadas siguientes en el mundo fue extraordinario. También, de nuevo, mitigada por la Segunda Guerra Mundial, donde los rusos y la Unión Soviética fue aliada de americanos, de franceses, de ingleses, contra los nazis, contra la Alemania nazi. Pero una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, claro, el impacto mundial de los dos bloques, de la Guerra Fría, de la división del mundo con el telón de acero y el muro de Berlín, pues ha marcado la historia del siglo XX, de los últimos 60 años del siglo XX.
Venimos de la Rusia de los zares, llega y asciende al poder Lenin. ¿Qué supone también para Rusia este líder político? ¿Qué supone el cambio para los ciudadanos rusos?
Bueno, el cambio es drástico. Un cambio drástico porque lo que Lenin predica, lo que Lenin propone, aunque en principio era un socialdemócrata, deriva después hacia el comunismo bolchevique, lo que Lenin predica son unos discursos tremendamente potentes desde el punto de vista de la oratoria. Él predica ni más ni menos que el paraíso en la tierra. Evidentemente, Lenin es ateo, propugna un marxismo, un materialismo histórico a partir del marxismo, un marxismo muy radical, un marxismo muy dogmático y plantea que precisamente la revolución, el marxismo, el materialismo histórico y el comunismo supone la igualdad de todos los seres humanos y, por tanto, el cielo en la tierra. Luego resulta que el cielo no era para tanto y, además, Lenin no pudo poner en marcha todo su proyecto porque murió en 1922 y lo que vino después fue todavía más terrible, mucho más terrible si cabe. Fue la dictadura de Stalin, también mitigada y dorada por la Segunda Guerra Mundial y por el triunfo del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, pero la dictadura de Stalin fue una de las más cruentas de la historia de la humanidad.
Profesor, cuando finaliza la Revolución Rusa de 1917, ¿en qué situación se encontraba Ucrania?
Bueno, Ucrania ha sido históricamente y desde prácticamente la aparición de los pueblos rusos, llamados así, los Rus, allá en el valle del río, en el curso del río Dnieper, que es el gran río que cruza de norte a sur y pasa por Kiev, toda la actual Ucrania, ha sido un territorio de paso, un territorio que ha fluctuado entre tártaros, el imperio ruso con su salida al mar Negro por la península de Crimea, pertenencia con zonas, sobre todo la zona oriental de Ucrania, con pertenencia al imperio austrohúngaro, con la presencia de los turcos con intereses muy importantes, sobre todo en las costas ucranianas del Mar Negro. Y Ucrania es una república con unos problemas enormes. Las clases dirigentes de Ucrania no se ponen de acuerdo, hay un desbarajuste político monumental y Lenin aprovecha ese desbarajuste, ese no ponerse de acuerdo por parte de las distintas facciones que se reparten en Ucrania, en una especie de conglomerado de mosaico de pueblos, de comunidades, de ciudades, algunas de ellas casi autónomas, para incorporar la República de Ucrania a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y desde 1920 Ucrania forma parte, es una república más de ese mosaico de repúblicas soviéticas.
Claro. Ya lo explicábamos hace algunas semanas en este mismo espacio de historia, en la noche, cuando Rusia transfiere en Crimea a modo de regalo, ¿no?, a Ucrania, eran los años 50, sí. Y sin embargo, años después, en 2014, decide invadir Crimea. ¿Por qué?
Bueno, Ucrania evidentemente recibió como regalo de Stalin, creo que fue en 1950, recibió Crimea, pero Crimea es la joya de la corona del Imperio Ruso y después de la Unión Soviética y de Rusia. ¿Por qué? Porque en Crimea está la gran base naval, la gran base militar, ahí está la flota del Mediterráneo y del Mar Negro de la Unión Soviética y después de Rusia, que es la base de Sebastopol. Por tanto, Sebastopol o Odessa por un lado en Ucrania o Sebastopol en Crimea son los dos puertos más importantes del sur de la antigua Unión Soviética, de la costa del Mar Negro, y Rusia no podía de ninguna manera perder una base como esa. Por tanto, para Rusia, aparte de que Crimea es una incorporación del Imperio Ruso en 1783, Crimea es fundamental, es que es una posición estratégica porque todas las bases, todas las operaciones navales, militares, y no solamente militares, también comerciales, etcétera, etcétera, se basan en el puerto de Sebastopol y Crimea, en ese sentido, es estratégico. Por eso los rusos, Putin, decide incorporar de forma unilateral la península de Crimea, que había sido Rusia, sido rusa hasta que Stalin se la regala a Ucrania, decide la incorporación a Rusia. Y además es que la inmensa mayoría de la población de Crimea son rusos. También había una importante población tártara, sobre todo hasta finales del siglo XVIII, que Stalin, por cierto, deportó a unos 200.000 tártaros que los envió a las actuales repúblicas de Kazajstán y Uzbekistán en Asia Central, que, por cierto, muchos de esos tártaros hace unos años empezaron a regresar a sus antiguos dominios, a sus antiguas tierras, a sus antiguas casas en Crimea, y ahora una población de unos 200.000 habitantes, de unos 200.000 personas que viven en Crimea, son tártaros que han regresado a su territorio originario. Por tanto, Crimea es también uno de esos lugares controvertidos, divididos, repartidos, disputados en el mundo. Una tierra muy confusa. Ya desde la época de los bizantinos, allí tuvieron sus grandes disputas los bizantinos con los rusos. Más tarde, las grandes potencias coloniales europeas intentaron establecer sus bases. Por ejemplo, Génova y Venecia se disputaron algunos puertos en Crimea. bueno, un lugar, una península en el Mar Negro, en la costa norte del Mar Negro, de una disputa histórica durante muchísimo tiempo. Mm. Y además para Rusia es que Crimea es la única zona de clima cálido, de clima no tropical, evidentemente, sí, pero sí de clima mediterráneo. Y de hecho, pues es uno de los paraísos turísticos en verano, sobre todo para los rusos. En consecuencia, que por cuestiones estratégicas, políticas, sentimentales, históricas y también turísticas y lúdicas, pues Crimea es fundamental para Rusia.
Estamos aprendiendo y reaprendiendo mucho de nuestra historia contemporánea. Muchísimas gracias un miércoles más por acompañarnos, profesor, en este proceso de adentrarnos en nuestra historia reciente. Estamos hablando con el profesor de Historia y catedrático José Luis Corral. Nos encontramos en 7 días. Buena semana.
Buenas noches.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué va a pasar ahora? ¿Se atreverá Putin a entrar en un país de la OTAN? ¿Pensabas que íbamos a llegar hasta aquí?
En las últimas 2-3 semanas sí que se parecía...
¿Cómo ha sido el día de hoy?
Hoy me despertó el ruido a eso de las 5:30, un ruido de las explosiones muy extrañas.
Lo que dependemos en España de los cereales para agricultores, para ganaderos.
Hay muchos países del norte de Europa que se surten del maíz que se produce también en Rusia. Por tanto,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Nunca cuspas cara arriba, que todo tende a caer, para pagar faltas de otros, ni jugantía de haber. Mármura siempre de mingue, mármuras de mingue de otros, mi inferno te es una cama, para te deitar un poco. Atendedote o primero que nunca se perde un ingenio.
En 4 minutos llegamos a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. A partir de las 3 vamos a hablar del cerebro humano, una auténtica caja de sorpresas. De sorpresas para nosotros, pero también para la ciencia. Sabemos poco de él. Hay muchas cosas que se nos siguen escapando. Y ya no te quiero ni contar lo que puede ocurrir con el cerebro de alguien con muchísimo talento, como es el del imitador Carlos Latre. Seguro que todos le conocéis por sus grandes habilidades. Pues bien, la Universidad de Málaga, además de disfrutar de sus imitaciones, ha decidido ponerse manos a la obra e investigar su cerebro. Los investigadores creen que la cabeza de Carlos Latre es diferente al resto.
Es muy probable que sea diferente porque nadie o muy poquita gente tiene la capacidad que tiene Carlos para imitar a 600 personas y sobre todo también para el cambio rápido que puede hacer de un personaje al otro. Hay que tener un cerebro y un aparato fonatorio muy bien de origen y además muy entrenado.
Pues bien, de este estudio te vamos a hablar a partir de las 3 y también a partir de las 3 esperamos a Tanxun Geiras, hablaremos de música, hablaremos del impacto que ha tenido el Festival de Benidorm en sus carreras y de la tradición y de lo que supone el trabajo en la música de las pandareteiras. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
¿Cómo andan nuestros búhos?
Bien, bien, los búhos siempre están a tope y además nos están mandando muchos mensajitos, que están muy bien porque nos están dando muchos consejos sobre cómo, o sobre todo que nos están contando cómo hacen ellos para tener un mundo más sostenible. Antes de empezar con eso, quiero hacer mención a Raúl de Argentina, que nos ha mandado un mensaje muy emocionado, que dice: mi hijo Emiliano está volando a Madrid, dice otro argentino que deja este suelo en busca de un país mejor, como lo hicieron nuestros ancestros hace 130 años. Dice: a partir de mañana 2 de mis 4 hijos vivirán en Madrid. Toda la suerte y el éxito que ojalá les desea un padre triste a esta hora. Uy, pues esperemos que esa tristeza se convierta en alegría cuando ya llegue su hijo Emiliano a Madrid y comience y tenga suerte en esta nueva
vida
andadura.
Y tenga éxito, claro que sí. Que eso el país
es.
Le reciba con los brazos abiertos.
Eso
mucho
es.
Ánimo, Raúl.
Pues seguimos con más mensajitos que tienen que ver con el tema que tratamos esta noche, que es el tema de la sostenibilidad. Pablo de Alicante nos manda un mensaje que tiene que ver con la guerra, pero que bueno, según cómo lo veamos, se puede aplicar también al medio ambiente. Dice, es increíble lo que está pasando en este mundo. Dice, con tanto poder que tienen los políticos y la poquita humanidad y sentido común que demuestran. Dice, esperemos que esta pesadilla termine pronto. Ya digo que es un mensaje, claramente está identificado con el tema de la guerra, pero oye, también con el tema de la sostenibilidad tiene mucho, mucho que ver.
Te digo yo que una guerra no es muy sostenible, ¿eh?
No, además, efectivamente. Creo que no hay nada positivo. Lo vamos a decir mucho.
Absolutamente nada.
Lo vamos a decir mucho. Bueno, por lo menos para nosotros, ¿no? Para los que, bueno, venden armas y tienen ahí sus negocios, pues seguro que tienen otra opinión totalmente diferente a la nuestra. Pero bueno, 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Esta noche te estamos preguntando qué haces tú para no dejar huella en el planeta. ¿Cómo colaboras para que el mundo sea un lugar mejor? Escríbenos también, si lo prefieres, a nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Alejandro Burgos, asistente pastoral de comunidades católicas en San Petersburgo.
Ser sacerdote en Rusia, pues en el fondo es lo mismo que ser sacerdote en España o en otro lugar. Pero para mí, en concreto, me aporta muchísimo porque es lo que Dios quiere. Y eso me llena de esperanza y de alegría y de ilusión cuando todo lo que haces prácticamente es nuevo y está abierto al futuro, pues es una gran alegría.